El segundo tema que tratamos esta mañana en Derecho Constitucional 1 lleva por título La Constitución, control de su supremacía y reforma. Para hablar de ello se encuentra con nosotros el catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días. Yo creo que corresponde también darle la bienvenida a los alumnos de Derecho Constitucional 1 y desearle mucha suerte en este curso.
Eso esperamos y que sigan atentamente las entrevistas que vamos a tener a lo largo del curso con usted, profesor Torres del Moral. Y la primera cuestión, ya hemos hablado con la profesora Navas de la reforma constitucional, pero ya que hablamos también del control de su supremacía, me gustaría que nos contara cómo se controla la supremacía de la Constitución y quién lo hace.
La Constitución es una norma suprema en la pirámide normativa que en un país, en el ordenamiento jurídico, que contiene los principios que informan a todo el ordenamiento jurídico y es fuente de legitimidad de las demás normas y límite de las demás normas, de tal manera que éstas tienen que ajustarse y no contradecir la Constitución, porque la Constitución, como digo, las está informando, y no contradecirlas porque en cuanto que las contradijera perderían legitimidad, en cuyo caso se convertirían en unas normas inconstitucionales de dudosa vigencia. Pero lo que ocurre es que mientras no sean declaradas formalmente inconstitucionales, están vigentes y están, como si dijéramos, polucionando el ordenamiento jurídico y el tráfico jurídico del país. Por eso, en muchos países está arbitrada una fórmula, una forma de control de la constitucionalidad de las leyes para conseguir que ninguna de las que pudieran ser inconstitucionales sobrevivan a la Constitución, sino que sean, al ser declaradas inconstitucionales, pierden su vigencia y son anuladas, ¿no? Los procedimientos son diferentes, depende de los países. Hay un procedimiento que es un modelo de control que se denomina de control de todos los jueces, de todo el poder judicial, ¿no?, de los jueces y tribunales, que tienen esa facultad, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el año 1803, en el que el juez Marshall, presidente de los Estados Unidos, dictó una sentencia, bueno, la sentencia era de todo el tribunal, pero era el presidente, sobre el caso Marbury versus Madison, en el que argumentó que la Constitución tenía que defenderse de las normas aprobadas por el Poder Legislativo, porque tiene más vocación de permanencia, porque establece los cimientos del Estado, de la organización del Estado. En ese sentido, como fue el Poder Judicial el que reivindicó para sí esta competencia, en Estados Unidos cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley. Claro que el asunto puede llegar hasta el Supremo, y el Supremo sería finalmente que decide. En otros países, en Europa principalmente, por influencia del jurista Hans Kelsen, se encarga de esta competencia, de esta facultad, a un órgano específico, que es el Tribunal Constitucional. En otros países se llama Tribunal de Garantías Constitucionales, así se llamó en España durante la Segunda República, que no pertenece exactamente al Poder Judicial, sino que está separado del Poder Judicial, aunque sus procedimientos son judiciales y se llama Tribunal. Y en España tiene asumida la competencia, como digo, por el Tribunal Constitucional, y hay dos procedimientos, dos vías de impugnación de las leyes para que el Tribunal resuelva.
Profesor Torres, nos ha explicado quién controla la supremacía de la Constitución, pero ¿cómo se hace ese control?
Pues existen, como digo, dos procedimientos. Uno, que es la impugnación directa por parte de una serie de órganos que están habilitados para ello, entre el gobierno, el defensor del pueblo, un contingente de diputados, un contingente de senadores, etcétera, que recurren en inconstitucionalidad de una norma aprobada por las Cortes Generales, y es lo que se llama control abstracto de constitucionalidad, porque se impugna la ley o alguno de los preceptos de esa ley sin que esté por medio un pleito concreto en el que hay intereses que se defienden por parte de sujetos de derecho. Entonces el tribunal hace un control abstracto comparando una norma con otra, la norma de impugnada con los preceptos de la Constitución a los cuales supuestamente vulnera, y resuelve. Y hay otro procedimiento que es el control concreto, que se procede cuando un juez, a la hora de resolver un caso que tiene bajo su conocimiento, entiende, por sí mismo o porque lo hayan alegado alguna de las partes, que la norma aplicable para resolver ese caso y de la cual depende el sentido del fallo que puede dictar, podría vulnerar la Constitución. Entonces eleva una cuestión de inconstitucionalidad, lo anterior es un recurso, esto es una cuestión de inconstitucionalidad, al tribunal y suspende la sentencia, no dicta sentencia hasta en tanto el tribunal resuelva. Una vez resuelto el tribunal, el juez queda vinculado por la sentencia del tribunal y si ha declarado la inconstitucionalidad de la ley, no puede aplicarla en el caso concreto, tendrá que aplicar otra. Si ha declarado la constitucionalidad parcial, pues tiene que atenerse a lo mismo. Y si ha dictado una sentencia interpretativa con arreglo a la cual esa norma puede entenderse constitucional si se interpreta de una manera determinada, entonces el juez, al aplicarla, tendrá que interpretarla de esa manera.
Actualmente se habla mucho de la reforma constitucional, pero en España se ha reformado mucho la Constitución en comparación con otras constituciones.
No, muy poco. Se ha reformado solamente una vez, mientras que en el derecho comparado tenemos una variedad de supuestos, pero todos, digamos, de mayor número de reformas. Por ejemplo, en Francia la Constitución del 58 se ha reformado pues de 15 a 20 veces. Alemania, la Constitución del 49 se ha reformado 50 veces. En Austria, la Constitución del 20 se ha reformado unas 80 o 90 veces. Y así sucesivamente podríamos poner más ejemplos. No acudiremos al ejemplo de México, cuya Constitución de 1917 se ha reformado unas 400 veces. Porque a veces esa reforma ha sido encubierta con una corrección de erratas que encierra verdadera reforma. Pero, en fin, este es un supuesto, digamos, exagerado. Pero las constituciones de nuestro entorno, como son las tres que he dicho, pues se han reformado, como se ve, muchas más veces que España, que la española, porque la Constitución tiene, como he dicho anteriormente, una vocación de permanencia, pero debe adaptarse a los tiempos. Y llega un momento en que la realidad social y política, digamos, ha tomado vertientes diferentes y entonces la Constitución puede que no dé cuenta de ello y la regule suficientemente bien y las facultades de interpretación del tribunal o de los demás operadores jurídicos tampoco puedan estirarse demasiado y entonces es conveniente, antes de que la Constitución quede vulnerada por la realidad, reformar la Constitución para que regule bien lo que se está haciendo en el contexto político. De manera que la Constitución tiene una vocación de permanencia, pero al mismo tiempo una vocación de cambio para adaptarse. Y una Constitución que no se reforma termina siendo falseada. Es mejor reformarla que esté viviendo con una vigencia falsa.
¿Y entonces cómo se plantea actualmente una posible reforma de la Constitución?
Pues es verdad que en España ha sido tabú la reforma de la Constitución. Desde que se promulgó para acá se ha entendido que como se alcanzó el texto consenso, constitucional mediante un consenso difícil, pues que no se debería reformar la Constitución si no es repitiendo el mismo consenso, lo cual es una idea plausible, ¿no? Pero siempre que no se convierta en una imposibilidad de reforma. De tal manera que cuando se ha iniciado alguna propuesta de reforma constitucional, enseguida han salido partidos políticos contrarios diciendo que no es oportuno porque la Constitución española nos ha deparado más años de democracia y de paz y tranquilidad, estabilidad y desarrollo que ninguna otra y que por lo tanto no debe reformarse. Pero ese partido que se opone después, 10 días más tarde, inicia una reforma o propone la reforma constitucional en este u otro punto y entonces el anterior es el que se opone y no se logra ese consenso. Y de tal manera que la Constitución española en algunos de sus preceptos está haciendo aguas porque ya no se adapta suficientemente. Pensemos, por ejemplo, en el medio ambiente o pensemos, por ejemplo, en la todavía vigencia, por lo menos formal, en la Constitución de la pena de muerte o algunas cosas así que podrían reformarse o el artículo 49 que se refiere a los minusválidos, pues también podría reformarse y algunas cosas más. Y, sin embargo, no se reforma, no digamos la sucesión en la corona, que es lo que se ha propuesto, que todavía permanece ahí, la desigualdad entre el hombre y la mujer y algunos asuntos más. Muchos son el Senado, que ha salido de los talleres constitucionales muy mal parado, el Consejo General del Poder Judicial, lo mismo. Eso en la actualidad debería reformarse, pero como no se alcanza el consenso político necesario, pues no conviene reformarla, incluso no es posible reformarla, porque como sea por un procedimiento o sea por otro, se necesitan o 3/5 de las cámaras o 2/3 de las cámaras, y si en el concurso de los dos principales partidos políticos no se alcanza ni los 2/3 ni los 3/5, es imposible reformarla.
Bueno, pues continuaremos, supongo, hablando de este tema. Profesor Torres del Moral, muchas gracias. El tiempo siempre pasa volando y tenemos que cortar aquí ya.
Lo siento, muchas gracias. Hasta otra.